y el mayor tendrá la bendición, tendrá el honor, el privilegio de servir a su hermano menor. ¿Cuántos creen que servir es una bendición, hermano? Pero parece ser que por la mentalidad equivocada que tenía Rebeca y la mentalidad atrasada que tenía un profeta llamado Isaac, a punto estuvieron de tener la bendición. Pero como Dios es el que tiene cuidado de nosotros, Dios se encarga de provocar circunstancias para que su propósito no se pervierta. Pero hermanos, usted ve en la Biblia que una familia con un destino profético entró en un conflicto. En vez de terminar contentos todos juntos, adorando a Dios, una familia profética, hermano, déjeme lo traslado hasta este momento. Es como que en una familia pastoral estén todos peleados. Mira, hermano, mi mayor satisfacción es estar con mi familia. Estar con mi esposa, estar con mis hijas. Estoy orando para que Dios cumpla en ellas su propósito. Pero qué triste sería para mí que, aunque somos una familia apostólica, que una de mis hijas salga enojada conmigo a otro estado y la otra también enojada y tal vez sirva a Dios allá. Pero ¿de qué sirve que sirva a Dios allá si estamos todos peleados? Eso no tiene sentido. Pues eso pasó en una familia ministerial llamada la familia de Isaac, la familia de Rebeca, de Jacob y Esaú. Una palabra de Dios debe de recibirse con humildad y manejarla con una mentalidad correcta. Por eso tenemos que tener una mente de reino. Cuando la Biblia habla del mensaje del reino, tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos el tema del reino. Ha habido abusos en el tema del reino, pero el tema del reino es un tema de todos los tiempos. Génesis comenzó con reino, Apocalipsis termina con el reino. Pero la iglesia tiene que entender que debemos de manejar adecuadamente cualquier palabra que Dios te dé. Usted debe tener una mente limpia para que no atrases lo que Dios tiene para tu vida. Hermanos, Rebeca tuvo que haber enseñado a Esaú e Isaac de la misma manera. Hijo, tú eres el mayor, y como eres el mayor, tendrás la bendición de abrirle brecha a tu hermano y de servirlo. De servirlo, porque el servicio activa poder. Pero vemos en la Biblia, hermanos, que hubo un mal manejo de la palabra. Y pasó el tiempo, hubo una desinformación. Escuche, Satanás es especialista en aprovechar la desinformación para matar los propósitos de Dios, hermano. La desinformación es una puerta que el diablo usa, y llamamos también la ignorancia. Porque ellos, al no informar a sus hijos el plan divino, el diseño divino, entonces empezó a haber preferencias. Rebeca tomó a Jacob, Isaac tomó a Esaú, y hubo ya un partimiento en la familia. Y vemos, hermano, que llegaron a la edad madura, y un día vino Esaú, dice que venía de cazar, venía todo cansado, y Jacob ya estaba informado de que la bendición, la primogenitura le iba a ser a él dada. Y él usó la comida, aprovechó el hambre de su hermano, le dijo: ok, si tú quieres que yo te dé de mi potaje, véndeme tu primogenitura. Y como Esaú no estaba informado, como Esaú no estaba enseñado, como Esaú no le fue transferido el conocimiento de que él como mayor debería de cuidar la bendición y servir a su hermano, Jacob dijo: yo voy a ver cómo consigo la bendición de la primogenitura, porque el primogénito en aquel tiempo tenía privilegios tremendos. Y uno de ellos era servir. Y Jacob, dice la Biblia, que le dijo: bueno, véndemela. Dijo: te la vendo. ¿Para qué? Imagínense, hermano, la respuesta. Si tú quieres saber qué la gente piensa, déjala que hable. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y mire la respuesta que dio este hombre. Y fíjese que lo que él habló, en gran parte la culpa era de sus padres, no era de él. Dijo: un día me voy a morir, ¿Para qué me sirve la primogenitura? Imagínese, hermano. Y le podemos caer encima de Saúl al punto de que Saúl terminó siendo un profano. Usted ve a Hebreos, terminó siendo un profano. ¿Pero sabe por qué? Porque lo desinformaron. También sabe por qué, porque no lo cuidaron desde su niñez. Y la Biblia dice que Saúl fue considerado por Dios como profano, como fornicario, porque no cuidó su primogenitura. Ahora, ¿a dónde quiero llegar, hermanos? Jacob recibió palabra de Dios. Dice que Dios se le apareció 3 veces. Se le apareció en Betel, se le apareció en Berseba, se le apareció cuando iba en camino con su hermano Esaú, huyendo de él. Pero también se le aparece después de la muerte de José. Usted se acuerda el miércoles, pide el mensaje del miércoles. Se le aparece después de que lo engañaron sus hijos, porque dice la Biblia que sus hijos tenían envidia de José y lo mataron, planificaron la muerte de José. No lo mataron, él pensó que lo mataron, le trajeron el vestido con sangre, mataron un cabrito. Usted se da cuenta, hermanos, con lo que él engañó, lo engañaron. ¿Qué usó Jacob para engañar a su hermano Saúl? Un cabrito. ¿Qué usaron sus hijos para engañarlo? Un cabrito. Y la Biblia dice que vinieron sus hermanos con el vestido de colores. Papá, José ha muerto, una mala bestia lo devoró. Y Jacob, como estaba enceguecido, era su hijo preferido. Hermanos, dice la Biblia que él profetizó, dijo, voy a ascender al Seol, mis canas van a ascender al Seol. Él mismo se enlutó, dice que por largo tiempo. Mientras Dios estaba cuidando a José, porque ¿qué hizo Dios? Lo sacó de la casa de Jacob. Porque el ambiente en el que Jacob se desarrolló fue en un ambiente de desinformación. Dijo Dios, si yo repito lo mismo con José, se va a matar, la bendición, se va a entorpecer el propósito. Dijo Dios, lo que tengo que hacer con este niño chiflado, llamado José porque estaba bien chiflado, no trabajaba, se levantaba tarde, y lo que hacía era dar malos reportes de sus hermanos. Dijo Dios, lo voy a sacar y lo voy a meter a un proceso, diga conmigo proceso. ¿Sabes qué hizo Dios? Dijo, le voy a renovar su mente. Y Dios se lo lleva, usted ya sabe toda la historia, no quiero entrar a la historia. El punto es Jacob. Cuando Jacob se da cuenta que su hijo José no está muerto, sino que vive, y le dice, papá, miren sus hermanos, sus hijos, papá, José vive, no lo encontramos, no puede ser, sí puede ser, papá. Y cuando vio los carros que había mandado de Egipto, su hijo José, dice, con vestidos, con provisión, dijo, ay, mi hijo vive, ese que cobró ánimo y fue. Pero hermanos, qué tremendo, y esta fue la palabra que se me quedó el miércoles. Dios le cambió el nombre a José. Pero ¿sabes qué Dios no pudo hacer con él? No pudo cambiar su mentalidad. Los dones no significa cambio de mentalidad. Dones es herramientas que Dios nos da para hacer su obra. Hermano, Sansón tenía dones, pero su mentalidad no había sido cambiada. El hecho de que Dios nos use con milagros, con maravillas, con prodigios, el hecho de que Dios nos use en cierta área, eso no garantiza de que tengamos una mente renovada. Porque la renovación de la mente no es de Dios, eso depende de mí. Dios me da el poder, Dios me da la unción, Dios me da la gracia, pero está en mí en que yo renueve mi mente. Por eso, Pedro dice, primera de Pedro 2, mire, está poderosa esta palabra. Primera de Pedro 2, está tremenda esta palabra. ¿Cuál es la primera recomendación de Pedro? Dice, verso 1, desechando pues qué, toda malicia. Ese es el primer elemento. Primer elemento demoníaco que afecta a una mente, la malicia. Mire, hermano, hay gente que la malicia se planifica en la mente. El ladrón, antes de robar el banco, lo planifica. Él se mira dentro del banco, él planifica por dónde va a entrar, Lo planifica. Y dice, desechando pues qué. Toda malicia. Aquí no está hablando de que, bueno, que llames al pastor para que ore por ti, te unja con aceite y se va a ir la malicia, no. La malicia es una actitud demoníaca que viene, y yo tengo que tener una actitud también, una actitud de reino, y desechar toda malicia. El diablo trabaja por actitudes también. Él no trabaja por emociones, él trabaja por es una actitud. Los demonios tienen actitudes negativas, porque actitud habla de acción. Y la Biblia dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Habla de crecimiento. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Y qué fue lo que le pasó a Jacob? ¿Qué fue lo que Jacob provocó durante tanto tiempo? Él vivió en amargura. Un profeta amargado es altamente peligroso, hermano. Un ministro amargado es una bomba de tiempo. Un líder amargado, un cristiano amargado, ¿podrá haber cristianos amargados? Claro, hermano, claro que los hay. ¿Te puedes imaginar un esposo amargado, una esposa amargada, un hijo amargado, una suegra amargada? Sálvese quien pueda, ¿verdad? Mire, vaya conmigo. Estamos en Primera de Pedro, póngale un papelito porque vamos ahí, vamos a escarbar un poquito en Primera de Pedro 2. Pero vaya conmigo más allá, más atrasito en Génesis 47. Génesis. Mire. Antes del 47, vaya conmigo al 46. Después de que sus hijos le contaron las palabras de José, que José les habló, dice que Jacob vio los carros que José enviaba para llevarlo, y su espíritu revivió. Entonces, Israel dijo, basta, José mi hijo vive, todavía iré y le veré antes que yo muera. Pero en el capítulo 46 dice, salió Israel con todo lo que tenía. Note, Israel, el príncipe de Dios, el que pelea con Dios y vence, con todo lo que tenía, y vino a Berseba, y ofreció sacrificios al Dios de Isaac, de su padre Isaac, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y le dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto. Dice, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Sabes qué? Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Todavía te falta rato para que mueras. Tienes todavía mucho que vivir. Y dice la Biblia, que entonces tomaron sus ganados, eso ya ustedes lo pueden leer, tomaron sus ganados, tomaron todo, se fue allá a la casa, se fue con Faraón, con José, dice que se lloraron largamente cuando lo vio, dice que lloraron largamente, sobre su cuello lloró largamente. Bien, el punto es este. La Biblia dice, en el capítulo 47, que cuando José hizo saber a Faraón quién era su padre, quiénes eran sus hermanos, la Biblia dice que Faraón le dijo a José, ¿cuál es el oficio de tus hermanos? Ahí en el 47.3, ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán, por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto, delante de ti está en lo mejor de la tierra, diga conmigo, lo mejor de la tierra. Dice, en lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Imagínense, hermano, puro mayordomo había ahí. Note que un hombre con mente de reino preparó el camino para una nueva generación. Ahora, cuando Pedro dice que desechemos toda malicia, toda hipocresía, todo engaño, ¿por qué Pedro dice eso? Porque eso nos retrasa para funcionar como reyes. Mira, hermano, vemos los golpes de Estado. Hombres que no manejan el poder. El poder es peligroso cuando no se maneja correctamente. Mira, hermano, lo que es tener una mente no renovada. Esta semana murió el rey del pop, Michael Jackson. 50 años. Un hombre que hizo historia con la música. Entró a la edad de la crisis. Se hizo una cantidad de cirugías impresionante. Ya no, él no tenía identidad. Le preguntaron a una psicóloga qué pensaba de Michael Jackson. Ella dijo, él tiene profundos vacíos. Él no tiene identidad. Se comprobó que tomaba alrededor de 7 medicamentos diarios, lo que provocó que se convirtiera en una droga, porque él tenía problemas bien fuertes de depresión desde antes, hace años. Entonces, la Biblia dice, ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo y su alma se perdiere? Por eso Jesús dijo, señores, no teman manada pequeña, porque a vosotros el Padre les ha entregado el reino. No se afanen, que habrán de comer, que habrán de vestir, porque vuestro Padre celestial tiene cuidado de ustedes. Ahora, ¿cuál fue el enfoque del Señor? Ustedes tienen que buscar el reino. Pero una vez que usted encuentra el reino, tiene que pensar con mente de reino. Y este hombre a los 50 años no manejó la crisis, él no quería envejecerse. Cada cirugía que se hacía es porque él no quería aceptar que estaban pasando los años. Hermanos, y vino lo que tenía que ocurrir. ¿Por qué? Porque él no tenía una mentalidad correcta. Ahora, la Biblia dice claramente, en 1 de Pedro capítulo 2, estamos en Génesis, vamos a estar trabajando con esas dos escrituras. Nuevamente póngale un papelito ahí a Génesis 47, porque ahorita vamos a regresar. Pedro dice claramente a la iglesia a la cual escribe esta carta tan poderosa. Déjeme, le pongo un papelito también yo aquí en mi Biblia. Vamos nuevamente con el hermano Pedro. La Biblia dice claramente en 1 de Pedro capítulo 2, acercándonos a él piedra viva, 2:4, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas. Note que usted y yo nos parecemos al Señor. Él es piedra viva y nosotros también. Vosotros, pues, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen. Pero para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Verso 9. Más vosotros, diga conmigo, yo estoy ahí. Dice, más vosotros, ¿sois qué? No dice que seremos. No dice que algún día va a ocurrir eso. Dice que ya somos. Dice, más vosotros, está afirmando, más vosotros sois, ¿qué? Linaje. La palabra linaje significa línea que no se rompe. Linaje, línea que no se rompe. Mas vosotros sois una línea que no se rompe. Ustedes son linaje escogido. Somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, porque, y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice Pedro, hermanos, ustedes y yo somos un linaje, somos una línea que no se rompe. Ahora escucha, hermano, si va conmigo nuevamente a Génesis capítulo número 47, vamos a ver a nuestro hermano Jacob. Tres veces se le apareció el Señor. Iba con palabra de Dios. Hermano, déjeme leer una cosa, es bien frustrante. Es altamente frustrante que usted vea personas que Dios les da una palabra y otra palabra y nunca cambian. Es traumático, hermano. Ahora entiendo al Señor cuando le dice a Moy, Moy, hazte a un lado. Señor, ¿qué vas a hacer? No me preguntes, hazte a un lado. Señor, ¿qué vas a hacer? Te voy a poner por gente que piense diferente. Te voy a poner a gobernar a gente que agarre la onda, que se digitalicen, porque no han cambiado la cajita todavía. ¿Usted prende la televisión sin caja? ¿Qué va a ver? ¿Eh? No va a ver nada, la pantalla blanca. Así hay muchos, andan sin caja digital. Y el nuevo nacimiento me habilita a mí para que yo entre al reino, para que vea el reino. Le dijo Dios a Moisés, Moisés ya estuvo, ya fue mucho, ya estoy cansado. Esta generación depravada y perversa, te voy a poner sobre un pueblo que me obedezca, sobre gente que piensa diferente, gente que tenga una mentalidad correcta porque han sido 40 años y no agarra la onda. Están repitiendo grado. En vez de graduarse cada año, repetían año. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, hermano, había un joven que estaba, mire, así grandotote. Yo estaba en sexto grado. Él debería estar ya en la high school. Dije, este hombre, ¿o es pariente de Goliat? Yo ahora lo pienso, ¿va? ¿Será pariente de Goliat? No, había repetido como 4 años el ingrato. Y allá, en aquel tiempo, si se repetía año, hoy no. Creo que hoy ya no, sí. ¿Todavía se repite año? Ya no. En aquel tiempo se repetía año, hermano. Hoy hay más palancas. ¿Sí? Hermano, repetían, tenían una infancia prolongada. No querían crecer. 40 años. En vez de ser la escuela del desierto, en vez de ser una escuela donde ellos subieron de nivel, no, todo el tiempo murmurando, quejándose del Señor. Hermanos, libres pero con una mentalidad de esclavos. Libres con recursos, porque salieron con plata, dice que salieron con recursos, con oro, salieron con ganado, salieron con vestidos, con lo mejor de Egipto. 400 años, la riqueza de Egipto fue preservada para ellos. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, te voy a poner sobre gente que me crea, gente que tenga una mentalidad nueva. Dijo Moisés, Señor, también ráenme a mí, quítame a mí. ¿Qué van a pensar los pueblos que los sacaste para matarlos? No, nunca tal acontezca. Y se puso ahí a Moisés y dijo, Dios, ah, ok, entonces tú aguántalos, ándale. ¿Quieres que sigan? Tú aguántalos. Hermano, ninguno de los que salieron de Egipto, ninguno entró a la tierra prometida, ni Moisés. Dijo Dios, ¿los quieres? Aguántalos, órale. Tú vas a morir con ellos. Y Moisés murió con ellos. Quiso ser más bueno que Dios. Dijo Dios, los únicos que van a entrar a la tierra prometida son dos, Josué y Caleb, porque ellos tienen un espíritu diferente. Y van a entrar los niños, los que esta gente decía que iban a morir en el desierto, son los que van a entrar, todos los niños van a entrar, esa generación sí va a entrar, los voy a educar en la tierra prometida. Ahí lo voy a enseñar a pelear, a conquistar. Y así pasó. Ahora, escucha, hermano, esta palabra. Génesis 47. Estamos nuevamente con Jacob. Jacob venía. Tres veces Dios se le había aparecido. Había hablado con Dios. Dijo Dios, serás bendito. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac. Y soy tu Dios. Te voy a bendecir. Ves, esta tierra va a ser tu tierra. Eso era para hacer una fiesta, mis amados hermanos. Era para celebrarlo. Era para hacer algo especial. Y decir, Señor, gracias, Padre, ahora entiendo, ahora agarro la onda. Yo sé que estaba en tu plan, no lo entendí. Cuando uno está desinformado y cuando uno no se conecta a lo que Dios quiere, hermano, ¿sabe qué pasa? Uno murmura y uno se queja. Y empezamos a andar ahí todos quejosos. ¿Sabes por qué? Porque estamos desconectados del plan de Dios. Pero cuando tú te adelantas y cuando tú proféticamente visitas donde Dios te va a colocar, dices, no, pues ya está hecha. Ese es mi lugar, yo voy a llegar ahí en nombre del Señor. ¿Qué ocurrió? Vino José con los carros llenos de comida, de vestidos, provisión. Y Jacob no cambiaba. ¿Vieron la bendición? Y no cambió. ¿Y cómo di cuenta que no cambió? Porque la Biblia dice que Faraón mandó llamar a Jacob. Dijo, oye, sé que tu padre es profeta. Sí. Y José, como José sí se adelantó, como José cambió, dijo, déjame pensarlo. José dijo, Señor, en este tiempo que estuve lejos de mi casa, yo cambié. Seguro que mi padre también, pues él es más experimentado que yo. Él es profeta, él es mayor que yo. Seguro que si yo cambié, cambié en el pozo, cambié en la cárcel, cambié en la casa de Potifar, cambié en el palacio, seguro que mi papá también estaba, mi papá está con la cajita digital también. Seguro que mi papá también está actualizado. Y viene José con Faraón. No, mira, mi papá es un profeta del Señor. Si usted lo viera. No, su nombre es revelación. Y Faraón dijo, tráemelo. Porque seguro que si tú... O sea, Faraón pensó en José. Digo, si yo veo que tú eres bendecido, tu padre está todavía más bendecido. Porque los hijos son en el reflejo de los padres. Lo que Faraón no se acordó es que Dios sacó a José hacia rato. José no acaba de salir de su casa, él tenía rato de estar lejos de su casa. Entonces Faraón pensó, dijo, no, si José es un hombre de Dios, interpreta sueños, tiene gobierno, es un hombre diferente, seguro que su papá no, cuando lo siente su papá me va a impresionar. Su papá no, yo con él me voy a postrar ante él. No, si el hijo viene refinado, el papá, no, el papá es pura, es la crema y nata. Pues parecía más nata que crema, yo no sé, ¿verdad? Padres, no seamos la vergüenza para nuestros hijos, hermanos. Papás, por favor. Hay veces que el hijo se quiere superar y el padre lo detiene. No, hijo, no vamos a poder. Somos hispanos. Aquí la cosa no se puede. Hermano, no robes los sueños de tus hijos. Empújalos al siguiente paso en el nombre del Señor. Mire, si no hace eso Dios, si Dios, aplauda fuerte, apláudale. Si Dios no saca a José, mire, escuche, hermano. Si Dios no saca a José de su casa, José se muere. Si Dios a ti no te saca de tu casa hace rato, ¿sabrá de Dios dónde usted estaría? Muchos aquí llegaron por el desierto, llegaron por avión, o llegaron en tráiler, yo no sé cómo llegaron. Pero Dios te sacó de tu casa porque estabas allá muy cómodo. Dios te sacó ¿para qué? Para cambiar tu mente. Digo, espero, para cambiar tu mente. Y espero que tu mente esté cambiando, hermano. ¿Y sabe qué? Faraón dijo, José es un hombre, si José es un joven impresionante. Ese es mi segundo. No, hombre, su papá va a ser mi consejero. No, si el tigrito está poderoso, el tigre va a estar mejor todavía. Dijo, yo, déjame imaginarme, el hijo segundo, dijo, no, al papá lo pongo de consejero, ese va a ser mi consejero. Dijo, mándalo a traer, lo quiero conocer. Y llegó Jacob ahí, llegó el viejito, ahí con Faraón, y mira, vaya conmigo. 47. Dice, verso 7, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó. Faraón, este es mi papá. Estaba con el pecho así hasta afuera. Aquí está mi papá, el profeta del Señor. Él decía por dentro, seguro que papá maduró, seguro que papá cambió, seguro que mi padre creció. Y si yo maduré, él también. Y lo presentó con Faraón, lo trajo. Dice, y Jacob bendijo a Faraón. Y viene la pregunta. Entonces le digo, ¿quiere conocer a alguien? Déjalo que hable. Déjalo que escupa lo que te da adentro. Sí, déjalo que hable, que hable. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los años de tu vida? Primera pregunta. Y Jacob respondió a Faraón, mira Faraón, con la cara toda frustrada, con la cara toda cuadrada la cara, mira Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. ¿Y qué dijo? Han sido pocos y malos. Dijo Faraón. Por dentro dijo, este va a ser mi consejero. No, ni barrendero va a ser ya. No. Alguien sé quien pueda. Pocos y más, nomás lo llegó a hablar, dijo, no, con estos consejeros, no, se me va la bendición. Hermano, cuide con quién se junta, cuide con quién se asocia, porque tú te pareces a la gente con la que te asocias. Gracias a Dios que José, hace rato que Dios lo había sacado de ahí con Jacob. Entonces, dice la Biblia, pocos y malos han sido los años de mi vida. Y mire, es tremendo. Y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Mire, usted note que jamás Faraón lo vuelve a llamar. No lo llame ya. Dice, no, ¿para qué lo llamo? Si nomás de verlo como habla. No, ¿a quién le dan ganas de pedirle consejo a alguien así? Hermano, qué tremendo es que usted vea una persona que Dios se le ha aparecido, Dios le ha hablado, pero su mente no cambia. Dice, hermano, yo creo que Dios te habló, pero es que parece que no te ha hablado porque no cambias. Sigues igual. Por eso tenemos que entender que los reyes, diga conmigo, los reyes tienen que ser educados. ¿Sabe usted que hay escuelas para reyes? El rey de España, el rey de Inglaterra o la reina no manda a sus nietos a cualquier escuela. ¿Hay escuela para reyes? La iglesia es un lugar de equipamiento, no de creyentes, de reyes, señores. Hay creyentes que no tienen mentalidad de rey, no la tienen. Son creyentes, pero no piensan como reyes. ¿Y qué dice Pedro a la iglesia? Señores, nosotros, número uno, somos linaje, somos línea que no se rompe, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, pero tengamos cuidado. Y dice antes de echar toda mentira, toda envidia, toda extracción, porque esto nos puede retrasar. ¿Y qué dice Gálatas? Que el heredero, mientras es niño, dice que en nada difiere del esclavo, en nada, son iguales. Ahora, estuve investigando, ¿va?, lo que es una mentalidad. Mire, qué tremendo. Primero, bueno, investigue lo que es reino. Ya lo hemos dicho antes y lo voy a repetir. Reino viene de una palabra griega que significa basilea, que es fundamento de poder o influencia, territorio, jurisdicción, dominio de un rey, ámbito de una dimensión. Es una especie muy especial. Ya dije que no es lo mismo ser creyente que ser rey. Porque con la salvación usted entra al reino. Con la salvación, con el nuevo nacimiento, usted ve el reino. Pero usted tiene que aprender a gobernar en la jurisdicción del área donde tú tienes dominio. Y cada día, en base a que yo cambio mi mente, Dios amplía nuestro dominio. Usted ve que José fue un buen mayordomo. Dijo Dios, hay una cárcel, José, que tiene que ser cambiada. Porque la cárcel está de cabeza. Y Dios cambia a José de la casa de Potifar a la cárcel. Y en la cárcel había desorden. ¿Qué hace José? En la cárcel cambió todo. Cambió todo. Porque faltaba alguien que tuviera mente de dominio. ¿Sabe que hay gente que domina el campo de la computación, el campo de la construcción? Bueno, usted debe de dominar el área que usted conoce. Yo no puedo dominar el campo de la pintura. Yo soy malo para pintar. Pero aquí hay hermanos que tienen, son de brocha gorda. Son buenos para pintar. Usted tiene un pincel, el pincel de oro. Y hay buenos carpinteros. Ahora, lo malo es que alguien sea pintor y ande haciendo un trabajo todo machetudo. Imagínese. Que ni diga que es pintor. Se van a reír de él. ¿Eh? Soy carpintero y los clavos todos cruzados. Imagínate, todos cruzados los clavos. No digas que eres carpintero. Di que eres otra cosa. Usted debe de dominar el área en la que usted ha sido equipado por el Señor. Hay gente que, mire, usted ve, dejan los jardines tan lindos. Los árboles les dan forma. Una forma bien bonita a los árboles, ¿verdad? Tienen autoridad en esa área. ¿Eh? Dice, no, yo sé poner piso. Ya te voy a ver. Y quedan todos movidos, todos los, quedan ahí movidos los pisos. Parece la cuarta dimensión ahí. No, entonces no ya quieres que usted pone eso, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, hermano, la Biblia dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. Y si fuiste tú trasladado, es porque Dios quiere que tú domines. Diga conmigo, Dios me trasladó de las tinieblas a la luz para que yo domine mi territorio. ¿Sabe que la religión tiene un tremendo poder de influencia? La religión tiene poder de influencia. Por eso, reino es influencia. Cuando una persona se conecta diariamente con Dios, el área donde usted se mueve, usted va a ser influencia. Está comprobado que uno se conecta diariamente mínimo con 15 personas en tu trabajo. Tú hablas mínimo con 15 al día. Uno habla con 15 personas. Por eso tenemos que tener una mentalidad de reino. Mentalidad es una cultura y un modo de pensar que caracteriza a una persona, a un pueblo, a una generación. Mentalidad es la capacidad de procesar correctamente la información que viene de afuera. Mentalidad es la forma congruente en la cual se procesan los pensamientos y se ejecutan las acciones. Por eso, si usted va conmigo a Primera de Corintios, vaya conmigo a Primera de Corintios, este pasaje está muy interesante también. Primera de Corintios, capítulo número 2, todos conocemos esta escritura. Yo la quiero repasar rápidamente. Dice la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural habla del hombre no regenerado, el hombre que no ha tenido la nueva naturaleza de Cristo. Ese es el hombre natural. Dice, el hombre natural, 2:14, 1 Corintios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura. No las entiende, no las discierne, porque no tiene una nueva naturaleza. Pero cuando usted ya pasó de tinieblas a luz a través del nuevo nacimiento, ya no hay excusa, hermano. Hay que renovarse. Y dice la Biblia más adelante aquí, que el hombre natural no solamente le son la cura, dice que no las puede entender. Claro, no las puede entender. Porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Muy bien. En cambio, el espiritual, diga conmigo, ahí estoy yo. El espiritual que dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos, ¿qué? La mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Ahora, usted puede tener la mente de Cristo, pero no su mentalidad. Cuando usted nace de nuevo, usted recibe la mente de Cristo. Pero ahora, esa mente tiene que ser educada. Tiene que ser procesada. Jesús mismo, cuando nació, él tuvo que pasar por un proceso de educación. Él lo pasó. Él no se escapó de ese proceso. Y él, hermano, fue educado correctamente. Lo que Jesús fue gracias a su padre José y a su madre María. Por eso cuando José presentó a su padre con Faraón, y mire, ¿se va a imaginar la pena que había sentido José? Cuando vio a su papá todo amargado, dijo, papá, no puede ser. ¿Vas a agarrar la onda, papá? ¡Estoy vivo! ¡Soy gobernador en Egipto! ¡Te preparé la bendición! La Biblia dice que Faraón le dejó la mejor tierra, la tierra de Gosén, le dejó lo mejor. Eso era para celebrarlo. Oh, Señor, gracias, Padre, porque yo sabía que tú ibas a pelear por mí. No, Jacob estaba todo, hermano, amargado el pobre hombre. Si no es porque Dios lo protege y Dios lo dirige, porque había una promesa, te voy a bendecir. Y cuando Dios dice te voy a bendecir, Él te bendice. Pero no prolongues la bendición, hermano. No la prolonguemos. Disfrutemos. ¿O acaso usted quiere, o acaso usted como padre quiere disfrutar su bendición ya cuando esté a punto de morirse? No. Queremos con tiempo disfrutar la bendición que Dios nos habla. Hermano, imagínense, trabajar toda una vida y ya cuando está ahí en la cama todo tembloroso. Ahora sí, aquí estoy, Señor, para disfrutar tu bendición. Imagínate, no es antibíblico ese rollo, hermano. Con tiempo hay que disfrutarlo. Tenemos que disfrutar. La Biblia dice que Dios, dice Pablo a Timoteo, que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y mire, llegó Jacob allí con José y lo vio gobernando la tierra de Gosén. Les consiguió chamba a los hermanos. Les consiguió residencia inmediata. No, nada de aplicaciones. A ver, José, ¿quién es tu familia? Mira, aquí tengo mis hermanos, son 11. Ok, diles que vayan al consulado para que les den la residencia permanente. Imagínate, residencia permanente. El papá también. Y tan, bueno, los hermanos creo que se agarraron la onda. Pero el papá estaba todavía estaba con una mentalidad incorrecta. Tenía nuevo nombre, diga conmigo, nuevo nombre. Diga conmigo, pero la mentalidad estaba igual. Hermano, es tiempo de que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. ¿Y qué cambia mi mentalidad? La palabra de Dios. Entre más yo me conecte con la palabra, mi mente va a ser renovada. Cuando usted y yo nos conectamos a Dios, Dios me ordena que yo renueve mi mente. La pregunta es, si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué tenemos que renovarla? Vaya conmigo a Efesios. Primera de Corintios, vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios dice, ¿por qué tenemos que renovarla? Porque dentro de usted hay un visitante llamado el viejo hombre. ¿Y qué es el viejo hombre? Es la carne. La Biblia dice que la carne no quiere ni puede agradar a Dios. La carne no quiere agradar a Dios. ¿A cuánto les ha pasado que de repente se levantan y no quieren venir a la iglesia? Dicen, no, hoy no, Señor. Pero hay una convicción en ti, dice, no, vamos, arriba. ¿O a cuánto les ha pasado que de repente alguien los ofendió y usted los quiere meter a una licuadora y licuarlos? Alguien te ofendió y te dice, Señor, dame la habilidad, papá, de meterlo a la licuadora y un licuadito. Pero luego te dicen, no lo hagas. O sea, hay algo. O sea, por una parte el cuerpo dice, ay, toma venganza. Y el cuerpo dice, y el cuerpo usa la Biblia, toma venganza en el nombre del Señor. Así es el cuerpo. El cuerpo usa la Biblia. Sí, eso es tremendo. Toma venganza en el nombre del Señor. Este es tu tiempo, ahora que tú eres un líder, ahora que tienes la unción de Dios, ahora que tienes el poder de Dios, ahora que eres un rey, usa tu autoridad. Mire, la carne es tremenda, la carne hay que gobernarla, hermano, es peligrosísima la carne. Pero ¿qué dice Efesios 4? Vaya conmigo. A ver, ¿a quién le ha pasado esto? Que de repente alguien te ofendió y tú dices, Señor, dame la habilidad, papá, dame la habilidad, concédeme la gracia, Señor. Hacerlo picadillo. De repente la esposa, el marido le hizo algo y dice, Señor, dame la gracia, papá. Hacer un sacrificio. Yo sé que ya no hay sacrificios, pero Señor, ¿no se podrá algún sacrificio? Efesios 4, ¿ya lo encontró? Ok. Verso 22. Mire, 4:22. Si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué tenemos que renovarla? Porque ahí dice, ¿por qué? Dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, ¿qué dice? ¿Despojados de qué? Ahora le pregunto, hermano, ¿el despojamiento a quién le corresponde? ¿Al Espíritu Santo o a nosotros? ¿A nosotros? Señor, despójame del viejo hombre. No, si eso no es mío, no es mi tarea. Mi labor es llenarte. Tu labor es despojarte. ¿Despojados del viejo hombre? ¿Y cómo está el viejo hombre? ¿Está viciado? El viejo hombre es mañosón por naturaleza. ¿Está viciado? Dice que está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos. ¿Y se acuerdan lo que leímos al principio? ¿Qué dice Pedro? Hermanos, tenemos que cuidarnos ¿de qué? De toda envidia, toda malicia. Desechar. La palabra desechar y despojar son muy parecidas. Desechar. Desechar. ¿Qué hace usted cuando ya ha comido bastante? ¿A dónde va? A la letrina. Y desecha, ¿verdad? Si no desecha, se puede imaginar. Hay gente, está comprobado que cuando alguien por 3 días no va al baño, es una cosa terrible. Se envenena. La sangre, todo. Y aunque se lave los dientes, hermano, es un olor a caño terrible cuando habla. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un creyente no desecha lo que está dentro de él? Y empieza a albergar amargura, falta de perdón, avaricia, enojo, ira. Y por una parte tiene al Señor dentro de él, por otra parte anda con un montón de cosas ahí, anda 3 días sin defecar. 3 días sin defecar todo el pecado que está ahí adentro. Hermano, por eso el maná se comía todos los días y todos los días había que defecar. Porque cuando tú comes la palabra tiene algo que se llama el poder para que tú defeques lo que no es de Dios. Se queda en tu sangre espiritual lo que es vida y lo que no es de Dios se va. Bueno, cada vez que usted come la palabra de vida, se queda en ti, en tu alma lo que es de Dios y lo que no es de Dios tiene que salirse y se defeca. Hay que desecharlo. Entonces, ¿cuál es el mejor desparasitante? Para un alma amargada, la palabra de Dios. ¿Cuál es el mejor desparasitante para cuando alguien anda con problemas de amargura? La palabra de Dios. Le pones ahí una cucharadita de perdón. Le pones bastante, le pones palabra, le pones perdón. Te tomas un vaso de la gracia de Dios. Y repites, repites y luego a defecar todo lo que no sirve en el nombre del Señor. Y dice aquí la palabra que tenemos que despojarnos del viejo hombre que está como viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de ¿qué? Oiga bien, dice Dios, renovaos en el espíritu de vuestra mente y luego dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, tenemos que entender que cuando hablamos de renovarnos, es hacer como nuevo una cosa o volverla a su estado, a su primer estado, cambiar una cosa vieja por otra nueva. Por eso Dios quiere que usted y yo nos renovemos nuestra mentalidad. Porque en la medida en que tú te dejes renovar por el Señor, vas a pensar no como esclavo, sino como rey. No hay cosa más tremenda que ver a un rey pensando como esclavo. Usted vea en el libro de Deuteronomio que el Señor le dijo a Israel, ustedes son un pueblo santo, ustedes son una generación de reyes, pero nunca lo manifestaron. Todo el tiempo pensaban como esclavos. Señor, queremos estar en Egipto. Señor, queremos las cebollas. Señor, queremos... Y todo el tiempo pensando como esclavos y nunca como reyes. ¿Por qué? Porque ellos no habían cambiado su mentalidad. Voy a terminar con lo siguiente. Mis amados hermanos, cuando hablamos de tener metas, nuestro espíritu desea que nuestra mente sea renovada. Nuestra carne no quiere. Por ejemplo, se usa mucho en lo que es la filosofía o la psicología, lo que es mentalizar a una persona. Usted ve, ¿qué hace un entrenador con la selección? La mentaliza. Somos los mejores, somos el número uno, somos los campeones. Y usted ve que cuando el jugador sale, ya sale como campeón. Porque ha sido mentalizado. Usted ve, Estados Unidos durante muchas décadas tiene una mentalidad. Somos el número uno. Estados Unidos, jamás usted va a oír decir a Estados Unidos, somos el número dos. Jamás. Y aunque el dólar ha sido golpeado por todos lados, usted sabe que la divisa que tiene el poder de influencia a nivel mundial, ¿cuál es? El dólar. Porque la mentalidad que ellos han dado al mundo es, somos el número uno. Es la mentalidad. China dijo, no, Estados Unidos no va a hacer nada. Si la economía en Estados Unidos es afectada, nosotros no seremos afectados. Nomás vino la recesión. Primero afectado, China. Porque Estados Unidos tiene poder con lo que dice. Dice, somos el número uno. La gente que está en el Senado, ellos piensan, somos el número uno. Están mentalizados. Mentalizar es preparar o predisponer a la mente de alguien de modo determinado. Es el proceso que hace posible que una determinada mentalidad se adquiera. Cuando usted entra a una empresa, usted llega a esa empresa y dice, señor, en esta empresa no permitimos llegar tarde. En esta empresa, antes de que usted salga del trabajo, tiene que quedar limpia su área de trabajo. Tal vez usted viene de un lugar donde tú salías del trabajo y dejabas todo volteado al revés. Y bueno, una cantidad de cosas. Usted llega a esa empresa y tiene que mentalizarse y hacer cambios. Diga conmigo, cambios. Entonces, los médicos, por ejemplo, son sometidos a una mentalidad diferente. Los médicos los someten a hablar un lenguaje diferente. Usted ve que los médicos hablan unas palabras que uno no les entiende. Términos de órganos humanos que les dan otro nombre. Lo mismo ocurre con los futbolistas, con los artistas, con los abogados. Y también ocurre con la iglesia. Dios quiere darnos una mente diferente. Si la Biblia dice que hemos sido movidos, trasladados del reino de las tinieblas. Las tinieblas es un reino. Ahí opera el fraude. Ahí opera el robo. Ahí opera el crimen. En las tinieblas opera todo lo que es contrario a Dios. Salimos de ahí y muchos venimos con hábitos adquiridos por años en las tinieblas. Y aunque tenemos una naturaleza nueva que dice, no lo hagas, hay algo que dice, no, sí, hazlo, al cabo la gracia, Dios es amor, Dios es bueno, usando la misma Biblia para justificar el pecado. Por eso es importante tener la mente de Cristo y pensar como Jesús. Tener no solamente la mente, la mentalidad de Cristo. Pablo mismo fue procesado por Dios y Dios derriba en Pablo todo argumento, todo lo aprendido, Dios lo derribó. Dice Pablo que Dios se lo llevó ¿a dónde? Se los llevó a las regiones de Siria y Cilicia y ahí dice, ahí Dios obró en mí. Dios me desintoxicó de la religión. Dios me quitó todo lo que era el judaísmo, todo ese rollo. Me lo quitó el Señor y ahora tengo la mente de Cristo. Hermano, Si Pablo fue procesado, usted y yo también tenemos que estar procesados por el Señor. Ahora, ¿sabe que la mente funciona? La mente funciona en la misma dimensión que los ángeles y los demonios funcionan. ¿Sabe que los demonios funcionan? Ellos piensan que lo que hacen es lo correcto y están determinados a destruir al género humano. Ellos están ya con una mentalidad predispuesta a destruir todo lo que tiene que ver con la obra de Dios. Los ángeles están ya determinados a ayudarnos a nosotros. Pero qué tremendo es ver la iglesia, que no sabe si es de aquí, ni de aquí, ni de allá. Tan como la India María. No saben si ni es de aquí, ni de allá. De repente no saben cómo actuar. La Biblia dice que nosotros estamos operando desde la función que tiene Cristo. Dice Efesios que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, porque Dios quiere manifestar su gloria a través de nosotros, pero muchas veces no lo creemos. Por eso, mis amados hermanos, el tema de la mente de reino es tan extenso, nos llevaríamos semanas hablando la mente de reino, porque adquirir la mentalidad de reino no es, eso no es en un congreso, eso no es en un tiempo especial, en algún evento. La mente de reino es un proceso. Mira, hermano, Jacob, Dios se le apareció una vez y otra vez y otra vez. Y creo que Dios esperaba de Jacob: Jacob, cambia tu mente. Jacob no cambiaba. Patriarca, profeta. Hermano, que no nos pase lo que le pasó a este hombre. Que vas a un congreso y Dios te habla. A una vigilia ves ángeles, ves la gloria de Dios. Dios te llena con su Espíritu Santo. Pero ¿sabes para qué Dios te llena con el Espíritu Santo? Para que renueves tu mente. La labor de Él es llenarme, la mía, renovarme. La labor de Él es darme los dones, la mía es renovarme. Por eso, tenemos que entender que para entrar en la plenitud, en el reino de Dios, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y mira, hermano, el proceso de renovar nuestra mente o el espíritu de nuestra mente solamente se adquiere teniendo un trato de Dios. Si usted quiere renovar su mente, prepárese para un trato con Dios. Dios te va a tratar. Y va a permitir en tu vida ciertas cosas que te van a llevar a tomar decisiones. Señor, o me renuevo o me muero. O me renuevo o me muero. Mire, José se dejó procesar. Pablo se dejó procesar. Aún el apóstol Pedro. Mire, usted mira a Pedro. Cuando usted ve a Pedro aquí en 1 de Pedro capítulo 2. Hablando, mire, increíble ese Pedro. ¿No es el Pedro de Mateo? ¿No es el Pedro que está en Lucas? Cuando usted ve a Pedro en Lucas: Señor, ¿quieres que sienta fuego del cielo y los consuma? Jesús dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Pero cuando usted ve a Pedro hablando: hermanos, desechemos pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Dice: decíamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Usted ve a otro Pedro, ve a un Pedro procesado, ve a un Pedro renovado. Ahora, le digo una cosa, hermanos, no podemos escaparnos del trato de Dios en nuestra vida. No. La pregunta es, ¿cuál va a ser el estado mental que tú vas a tener en ese momento que venga el trato de Dios para tu vida? Algunos dicen: Señor, no sé qué es lo que tú quieres de mí, pero no sé, Señor, por qué vino esto, no sé por qué me está pasando esto, pero yo sé que algo bueno tú vas a sacar de esto. Pero hay gente que le viene un trato y empiezas a murmurar: ah, ¿dónde está Dios? Y no sé por qué, y si yo he sido tan fiel, y si he diezmado, y empieza la queja, hermano. Eso habla de mentalidad. Por eso, mis amados hermanos, en esta mañana la orden es: como dijo el apóstol Pablo, que las cosas que ocurrieron a los patriarcas, que las cosas que ocurrieron al pueblo de Dios, dice, fueron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Póngase bien esta mañana, me lo voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Déjeme le digo una cosa, hermano. Cuando tú tienes la mente de Dios, cuando tú llegas a un lugar, tú abres una dimensión. Mire, hay negocios que se están yendo a la quiebra porque no hay gente de reino ahí. Y llegó un hermano sencillito, usted lo veía que venía, tal vez hasta es mojado, pero con mente de reino. Y llega y ese patrón dice, ay, a ver si con este el negocio se me levanta. Sin papeles, pero se levanta. ¿Y cuál es la sorpresa? Que ese mojadito llegó y todo lo que toca Dios lo prospera. Y toca y prospera Dios, y toca y prosperidad. Y dice, ah, caramba, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? Dice el empresario, ¿qué pasó aquí? Oye, ¿tienes más como tú? Dijo, sí, conozco dos más. Pero no tienen seguro social. No importa, tráetelos. Hermano, ¿y qué pasa? Cambió la dimensión. Oiga bien, hermano. Dios te está llamando en esta mañana que donde tú te pares, abras una dimensión. Eres pintor. Mire, hermano, hay complejos de apartamentos que están suplicando pintores como tú. Eres carpintero. Hay empresas que hay hombres que están cansados de la gente que está defraudando, piden anticipos y se aparecen. Es un fraude. Y llegas tú, Señor, yo le voy a dar el mejor trabajo y el mejor precio. Abres una dimensión. Cualquiera que sea tu oficio, con la mente de reino, donde tú llegues, abres una dimensión. Llega esa mujer a cuidar a una anciana, a limpiar una casa, y el que vive ahí es millonario, y tal vez te van a pagar por limpiar la casa $80. Pero tú no sabes, si no tienes mente de reino, dices, ay, una casa más. Soy limpiadora, mi trabajo es limpiar. Hermana, tú llegas a esa casa a abrir una dimensión. Y cuando tú llegas a esa casa, lo que tú tocas con tu limpieza, andas limpiando, tú estás abriendo una dimensión. Y el día de mañana, tú vas a terminar casi siendo de la familia. Porque el patrón sabe, si esta mujer cuando llegó, cambió el ambiente de la casa. Antes llegaba y me sentía deprimido. Mis hijos andan todos de mal humor. Y ahora cuando llego, ahí algo cambia. A ver, es una dimensión. Tu trabajo es una excusa divina para que tú lleves reino a la escuela, al trabajo, a donde tú quieres. Tú llevas una dimensión, hermano. Escuche, venimos a esta nación. Venimos a Estados Unidos a abrir una dimensión de parte de Dios. Esta nación nos necesita. Esta nación es como Egipto, necesita gente, José, que abran dimensiones. Que no ven, no queremos gente que venga a maldecir este país, queremos gente que venga a bendecir esta tierra. Y que tú digas, Señor, yo vengo a abrir una dimensión. Aleluya. Padre, gracias, porque en esta mañana estamos en el mejor lugar, estamos en tu reino. Tu palabra dice que tú nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Estamos destinados a la bendición, estamos destinados a la gloria, Señor. Pero queremos que cambies nuestra mentalidad, Señor. Que entendamos que la persecución por inmigración, que entendamos que el racismo nos está perfeccionando, nos está enseñando a amar esta nación, que todo lo que está pasando es una preparación para la gloria que viene, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y si esta nación antes mandó misioneros, pues hoy, Señor, se va a levantar una nueva generación de misioneros con mente de reino. Padre, gracias te doy por esta palabra, por este tiempo. por esta casa. Señor, estoy temblando delante de ti, Señor. Cada vez que vengo a este lugar, yo no le estoy predicando a creyentes, le estoy predicando a reyes. Estamos equipando reyes. Aquí hay reyes que van a gobernar. Aquí hay reyes que van a estar al frente de negocios. Aquí hay reyes que tendrán a su cargo 10, 15 casas. Tendrán una compañía de limpieza, pero la compañía es una excusa. Y tú los has llamado más que a limpiar, es a soltar una dimensión en esas casas. Señor, tú nos has llamado para invadir los aires y trasladar todo lo que está en el cielo aquí a la tierra. Por eso, Señor, te pedimos en esta mañana, venga tu reino, que tu reino se establezca en nuestra mente, que tu reino se establezca en nuestra vida, que tu reino se establezca, Señor, en nuestros corazones, nuestras finanzas, que tu reino se establezca en nuestras motivaciones, que tu reino se establezca en todo nuestro ser, Padre, para que tu luz brille, para que tu luz brille. Si en esta mañana hubiera alguna persona que viene por primera vez, y tú necesitas salir de ese lugar llamado tinieblas y entrar a la luz admirable de Cristo. Usted dice, pastor, ¿qué necesito hacer? Es bien sencillo. No es nada complicado. Tienes que invitar a Cristo a tu corazón y pedirle que venga y que gobierne tu vida y pedirle que ponga en ti la nueva naturaleza. La nueva naturaleza es como la cajita digital. Vas a sintonizarte con Dios. Si usted viene por primera vez o segunda vez y usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, yo le voy a invitar. Allí en tu lugar, haz conmigo esta oración. Iglesia, quiero que me apoyen, ayúdenme, hagamos juntos esta oración. Porque aquí hay vidas que van a pasar este día de tinieblas a luz. Amigo, repite después de mí. Padre bueno, en esta mañana he oído tu palabra. Reconozco que necesito de ti. Señor, el día de hoy quiero pasar de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Perdona mis pecados. Renuncio a mi vida pasada. Renuncio al pecado que me ha controlado, que me ha dominado, y el día de hoy yo te entrego mi corazón. Recibo la vida eterna, recibo el regalo que tú tienes para mí en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, gracias, porque ahora soy tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo